Buen día, familia. Acompáñenme, por favor, a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3. Y vamos a leer juntos. Segunda de Timoteo 3, verso 16 y 17, que prácticamente lo sabemos ya de memoria, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Dios, para recordarnos que escrito está. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, con su vista al salmo que estudiaremos el día de hoy. La semana pasada comentamos que íbamos a ver una serie de salmos que nos pudieran ayudar a crecer en nuestra vida devocional, en oración. Y vamos a ver el Salmo 63, con la gracia de Dios. Salmo 63. El Salmo 63 es un salmo del rey David. Y si tienen ustedes por ahí el título y el subtítulo o los comentarios del salmo, dicen que fue cuando el rey David se encontraba en el desierto de Judá. Escrito está en la palabra de Dios así: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Amén. Esta es la palabra que nuestro Dios hoy tiene para nosotros por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos, Padre, que en ti podemos descansar todas nuestras cargas, todas nuestras penas, todo, Señor, aquello con lo que no podemos, en ti podemos descansar, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que estaba pasando el rey David en esa ocasión en el desierto, para que podamos traspolar por tu Santo Espíritu esta palabra y que quede en nuestras vidas plantada y que produzca aquello que produjo en ese tiempo en David: gozo y paz y seguridad. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, para que tu nombre sea más glorificado en nuestras vidas cada día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En una ocasión que me preparaba para el consultorio y salgo, me encuentro con que en el sitio donde colgamos habitualmente las llaves de la casa o del carro, de pronto no estaban ahí las llaves. Y tú sabes que dejas las cosas en un lugar, pero puede haber un segundo lugar opcional. fui a buscar ese segundo lugar opcional y tampoco estaban las llaves. Y entonces sí, ya empiezo a preguntar a todo el mundo si había visto las llaves. Y empieza a pasar el tiempo y no encuentro esas llaves. No sé si te haya pasado eso, que de pronto buscas algo y no lo encuentras. Y entonces ya empieza a haber algo que casi casi te dice que tengo que, ¿verdad? Y tengo que, porque ya no te das por vencido, dices no, tienes que ir y seguir buscando y buscando. Y dices, ¿cómo es posible? Y sigues ya aferrado a que tienes que hacerlo, tienes que encontrar. En mi caso particular, no tenía y no tengo aún un duplicado de estas llaves después de esto. Pero sin embargo, gracias a Dios, lo que hice, fui finalmente al carro después de no sé cuántos minutos de estar buscando por todos lados, subo al carro en la cochera de la casa y las llaves estaban pegadas al carro. Y fue lo último que decidí hacer, buscarlas. Y en el momento, en el lugar en que menos te las puedes pensar, puede ser que ahí esté. Pero el punto es que no sé si te ha pasado eso, de que busques algo y empieces a buscarlo tranquilamente, pero después ya hay algo que te gana y empiezas a ir más y más y dices que tengo que. Si les ha pasado esto, ¿verdad? Es esto exactamente lo que pasó con el rey David en este salmo. El rey David era un simple pastorcillo de ovejas, obediente a su padre en todo, que a Dios le plació llamarlo de ser un pastor de ovejas a ser el pastor de todo el pueblo de Israel. Y Dios cumplió su propósito en David y lo llevó a reinar sobre todo Israel. Pero sucede, en el transcurso de la vida del rey David, que el rey David fue perseguido. Particularmente este salmo, consideran los estudiosos, que fue escrito en relación a la ocasión en donde su hijo Absalón decide destituir a su padre del reino y buscar matarlo. Y David sale huyendo con muchos al desierto de Judá. Y eso está en 2 de Samuel, capítulos 15 al 17. Son estos capítulos que nos muestran esa etapa del rey David. Tuvo que huir de su propio hijo porque lo buscaba matar, Absalón. Pero no era la primera vez que el rey David huía al desierto. En otra ocasión, anteriormente, en el libro de 1 de Samuel, ustedes y yo sabemos también que el rey Saúl buscó matarlo y también tuvo que huir al desierto. Repito, no es la primera vez que el rey David huye. Pero sí es muy significativo lo que ocurre una vez que David está en el desierto, y es ahí donde nos habla este salmo. Este salmo nos muestra que aún ahí en el desierto, aún ahí donde no era rey, aún ahí, lo que menos le preocupa es el ser un rey destituido, pero lo que más le preocupa realmente es su Dios. Y entonces, en este salmo, que tiene cuatro estanzas o cuatro estrofas, pero esas estanzas, en la primera, del versículo 1 al versículo 5, nos muestran que solo el Señor puede saciarte. Solo el Señor puede saciarte, del versículo 1 al versículo 5. Del versículo 6 al versículo 8 nos muestra que solo el Señor puede sostenerte en los tiempos de prueba. El versículo 9 y el versículo 10 nos muestran que solo el Señor puede salvarte. Y por último, en el versículo 11, que solo en el Señor te puedes gloriar y tener un verdadero regocijo. Eso es lo que vamos a aprender a reconocer en este salmo. Vamos a ver la primera porción. Él es el único que puede saciarte Él es el único que puede satisfacerte en todas las más grandes necesidades que tengas en tu corazón. Solo Él puede saciarte. Vean cómo lo menciona el primer versículo el rey David. En el versículo 1 nos dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Oh Dios, tú eres mi Dios. David utiliza dos veces la palabra Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Y nosotros tenemos una Biblia en español. Sin embargo, este salmo estaba escrito en hebreo. Y en hebreo, el primer nombre de Dios que utiliza David cuando escribe este salmo es Elohim. El segundo nombre de Dios que utiliza David no es Elohim, es El. El nombre de Dios, ustedes saben que hay diferentes nombres de Dios. Sitnu, Rafa, sí, el Señor, de acuerdo a su nombre, manifiesta ciertas características de Él. Y lo primero que Él menciona, cuando menciona Elohim, este nombre de Dios, es el primer nombre de Dios que aparece en toda la Biblia. En Génesis 1:1 dice, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. Y está usando el nombre de Dios Elohim. Y está hablando del Creador, del Todopoderoso. De ese Dios que todo lo puede, de Él está hablando. Y David dice, oh Dios, o sea, oh Dios Creador, Todopoderoso, pero no se queda ahí, sino que además dice, mi Dios, mi Dios. Un asunto es tener conocimiento de Dios, y otra cosa es que sea tu Dios. O sea, hay un montón de gente que cree en Dios. Tú pregúntale a 100 pequeños si creen en Dios y 100 te van a decir que creen en Dios. Bueno, 99, porque está creciendo el famoso ateísmo, el ateísmo gracias a Dios. Pero la cosa es esta. Todo el mundo dice creer en Dios. Ahora el asunto es, ¿ese Dios es su Dios? Y ahí sí ya tendríamos que hacer una gran diferencia. Porque David podía decir esto, porque David conocía a que ese Dios que creó los cielos y la tierra fue el Dios que lo llevó desde los pastos donde estaba pastoreando ovejas hasta el gobierno de Israel. Y que ese Dios que lo había puesto ahí fue el Dios Todopoderoso, fue el que permitió finalmente que su hijo mismo lo traicionara y que su hijo lo persiguiera a donde estaba ahora. Estaba en un desierto. Estaba en una situación aislado, estaba en una situación triste, porque es tu ojo, tu propio hijo el que está buscando para matarte. Pero sin embargo, el Dios que gobierna todo el universo, nadie lo ha movido. Y es ahí donde empieza David su salmo, en Él, porque a Él nadie lo va a mover. Es inconmovible, Él no cambia, nadie lo mueve. Y tiene que aferrarse a algún lado en ese desierto donde está. ¿Se acuerdan ustedes cómo dijo nuestro Señor Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan de esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos decir como David, oh Dios, mi Dios, simplemente por el hecho de que Jesús, estando en la cruz, dijo estas otras palabras. Jesús en la cruz fue dejado en el total desierto por su Padre. Jesús dijo, Dios mío, también dos veces lo dijo, pero con una certeza también de que era su Padre mismo el que lo estaba abandonando en el desierto. El que estaba dejando que sobre él cayera toda la maldición de la ley, porque estaba siendo colgado en un madero. El que estaba siendo repleto y relleno de toda nuestra pecaminosidad, porque el pecado tenía que ser puesto sobre él, porque esa fue decisión de su Padre, su Dios. Y su Padre estaba abandonándolo, porque su Padre es santo, santo, santo. Y Jesucristo fue abandonado ahí en la cruz, para que tú y yo pudiéramos estar en las situaciones de desierto en nuestras vidas, con un Dios que tenemos cerca y podemos decirle como David, oh Dios, mi Dios. Sabemos que no es que Él nos pertenece a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él, porque Jesucristo, con su sangre y abandono y sacrificio en la cruz, compró nuestras vidas para Él. Por lo tanto, le pertenecemos totalmente a Él. Y podemos decirle, mi Dios. Sí, podemos decirle, mi Dios, por el hecho de que Jesús fue rechazado en la cruz. Si Cristo Jesús no hubiese recibido el justo juicio y castigo de nuestros pecados sobre Él, nosotros no podríamos hacerlo con esa libertad que solo el Espíritu Santo nos ha dado. Y tenemos que estar conscientes de este hecho. David ahí está diciendo, Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, dice el versículo 1, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es, te buscaré con afán, está en el desierto. Y David dice, me voy a esforzar, no solo dice, voy a buscarte, sino dice, lo voy a hacer con ansiedad, lo voy a hacer con todas mis fuerzas, lo voy a hacer intencionalmente y no cesaré de hacerlo. Alguien que está afanado con algo es alguien que no para y no para hasta que lo logra. Eso es con afán. No solo dice, te buscaré, sino te buscaré con afán, dice David. Y luego lo dice de otra manera, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Y luego lo dice de otra manera. Está diciendo lo mismo tres veces, de diferente manera, porque está diciendo que él quiere buscar con afán, su alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. Estamos viendo buscar, estamos viendo buscar, ser y anhelar. Estamos viendo tres cosas que tienen que ver con algo muy fuerte. David está haciendo esto, está en el desierto. Lo más importante para él es Dios. Lo más importante es entrar ante su presencia, y para eso tiene que buscar. Una pregunta que debemos hacernos derivado de esto es, ¿cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra sed? O sea, nosotros, si somos salvos, si hemos realmente conocido que Dios es nuestro Dios, ¿por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, ¿sí? Nos llamó por su palabra y su Espíritu Santo, nos compró con la sangre preciosa derramada en la cruz, nos selló porque depositó su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos justificó y nos otorgó su justicia y nos ha hecho santos, apartados para Él. Si nosotros pasamos todo este proceso, ¿es nuestro Dios? Claro que sí es nuestro Dios. ¿Qué tanto buscamos a nuestro Dios? ¿Qué tanto anhelamos a nuestro Dios? ¿Y qué tanto tenemos sed de nuestro Dios diariamente? O sea, ¿es Él al que estamos buscando diariamente cuando amanece? ¿Es Él lo que anhelamos, lo que más anhelamos diariamente? ¿Es Él lo que tenemos sed diariamente? Eso es lo que estaba buscando David en el desierto. Está diciendo que ese es su máximo. Es Él el único que va a poder saciarte. Si lo que tú buscas con afán es el dinero, si lo que tú anhelas tener son propiedades y fama, si tú lo que tienes en realidad sed es de que se te arreglen los problemas que traes, si ese es tu búsqueda, tu afán, y tu anhelo, tu sed diaria, y no lo es Dios, déjame decirte, puede ser que logres cerrar el trato que tienes y logres una cantidad enorme de dinero. Puede ser que logres contactar con la persona que querías conocer y tener acceso a personas importantes en posiciones altas. Puede ser, si eres joven, que ese muchacho que estabas viendo que te gustaba tanto ya te hable y hasta le brillen sus ojitos cuando te está viendo. Si, o que te hable y que suene tan bonito lo que te está diciendo. Puede ser que tengas todo eso y que recibas todo esto, pero te voy a decir algo. Nada de todo esto va a poder saciar tu vida. Nada. Ni siquiera el día que te cases, tu esposo no va a saciar tu vida. Cuando tengas el primer hijo, tu hijo no va a saciar tu vida. Cuando tengas la planta en Petróleos Mexicanos, eso no va a saciar tu vida. Cuando tengas el carro de la agencia, ese carro no va a saciar tu vida. Cuando tengas otra quinta casa, no va a saciar tu vida, la quinta casa que tengas y 8 terrenos que tienes. Cuando tengas un peso más en la cuenta del banco, no va a saciar tu vida. Porque el único que puede saciar tu vida es Dios. Es el único. Y triste que sea tu Dios como lo fue de David y que sin embargo no lo busques con afán. No anheles buscar su rostro. Necesitamos buscar a Dios. En la mañana levantarnos y estar desmoronándonos y la cosa de estar diciendo, Dios mío, que me vaya muy bien en el día. O como decía mi abuelita, tienes que acostumbrarte, decía mi abuelita, cuando salgas de la casa tienes que decir, en el nombre de Dios, ahí voy, en el nombre de Dios. No, no se trata de eso. Este hombre estaba, él quería su tiempo de intimidad con Dios en medio de su situación y de su problemática. Lo que más le interesaba era esto: tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y da la imagen, vean ahí cómo te anhela, a qué grado te anhela, a qué grado tengo sed. Y David voltea y ve el desierto y dice: al mismo grado que esta tierra seca y árida. ¿Qué es lo que sucede en el desierto? Lo que más se necesita en el desierto es agua, ¿no? Entonces David dice, a ese grado, a sentirme seco, no solo seco, sino inhóspito, contrario a mi naturaleza, estorba mi vida, es un lugar en el cual una vida no puede mantenerse. Y eso es lo que está hablando del desierto. Y tú y yo como hijos de Dios debemos de sentirnos de la misma manera, que sin Dios nosotros no nacimos, que sin Dios nosotros nada somos, que sin Dios nosotros no podemos. Es una cosa que necesitamos estar conscientes primeramente aquí, porque ya conocemos lo que dice la Escritura. Pero por otro lado, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad debe estar también entendida de esto. Dice en el versículo 2, así te contemplaba en el santuario. David se acuerda en ese momento que está orando, se acuerda que de esa manera era como él iba a buscarlo en el santuario. Él iba a buscarlo en ese tabernáculo que hacía sus reuniones con el Señor, o en el caso de que más adelante se construya el templo cuando él muere y Salomón. Los israelitas siempre pensaron que ahí es donde estaba la presencia de Dios. En el tiempo de David fue un tabernáculo, pero en el tabernáculo había un santuario. Y él dice, fíjense, así te contemplaba en el santuario. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo que la condición que tiene ahorita, estar en el desierto, estar en el nivel más bajo de su vida, no es lo que lo hace estar así. Tú pudieras decir, sí, claro, deja que te vaya mal en la vida, a ver si no buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, pudiera decir que pensáramos eso, pero aquí el Salmo dice lo contrario. El Salmo dice que David, cuando era rey, él iba con la misma sed, él iba con el mismo anhelo, él iba con la misma búsqueda. Así lo dice, así se contemplaba. ¿Sí se da cuenta de esa palabrita así? O sea, démonos cuenta. O sea, no necesitamos tener que estar en el fondo del hoyo para empezar a buscar a Dios. Cuando David era rey, así lo buscaba. Y ahora que está en el desierto, de la misma manera lo busca. ¿Por qué? Porque solo él podía saciar el alma de David. Nada ni nadie puede saciar tu alma. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de esta gran verdad. En las buenas y en las malas, lo único que tenemos tú y yo se llama Dios, nuestro Señor. Y por su Espíritu Santo podemos accesar a Él. Y por su palabra podemos ser llevados hasta sus atrios. Y podemos llenarnos de esto que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí lo está diciendo David en el 2. Así se contemplaba en el santuario. ¿Para qué? ¿Para qué lo contemplaba? ¿Para qué lo buscaba? Dice, para ver tu poder y tu gloria. Había un motivo para buscarlo así. ¿Cuál era el motivo de buscarlo de esa manera? Ver su poder, ver su gloria. Sí. Tú y yo nacimos por el poder de Dios. Tú y yo nacimos, ¿para qué? Para glorificar su nombre. Tú y yo nacimos de nuevo. Tú y yo estábamos perdidos. Éramos esclavos del pecado, del pensamiento del mundo y de Satanás. Tú y yo lo único que servíamos era al pecado. Era lo único que hacíamos. ¿Y cómo es que conocimos a Dios? Con poder y con gloria. Supimos que en la cruz, Jesucristo, Dios hecho hombre, venció al que tenía dueño, al que era dueño de nuestra alma, venció al que tenía el poder del pecado sobre nosotros, venció al que tenía el poder de la muerte sobre nosotros. El poder, conocimos el poder de Dios cuando tú y yo de pronto empezamos a comportarnos de una manera que no nos habíamos comportado antes. Empezamos a sentirnos extraños cuando mentíamos, empezamos a sentirnos extraños cuando buscábamos abusar de la confianza de alguien para robarlo, como otras veces lo hacíamos. Nos sentíamos extraños cuando seguíamos a buscar pecar, como antes lo hacíamos y no sentíamos nada. Ahora sí sentimos, ahora no nos sentimos igual. No somos los mismos. Somos personas nacidos de nuevo. Somos personas que hemos llegado a fe en Cristo Jesús y su salvación, y arrepentimiento para con Dios de todos nuestros pecados. Somos personas que ya no queremos seguir sirviendo lo que servíamos, nuestra carne, al mundo y a Satanás, sino que ahora queremos realmente que nuestra vida tenga cumplido su propósito en esta tierra. Eso es lo que queremos ahora. Venimos a fe y arrepentimiento como resultado del poder de Dios y del nuevo nacimiento que nos fue dado. Cristo Jesús murió por pecadores y resucitó de los muertos. Y tú y yo también morimos al pecado y morimos a la injusticia para vivir aquel que es el único Dios. Esa es nuestra vida, fue resultado del poder de Dios y nuestro nuevo nacimiento que trajo gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces David está diciendo, yo cuando estaba en las buenas te buscaba en la reunión de los santos, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria. ¿Para qué nos reunimos aquí en el santuario? Para ver su poder y su gloria. ¿Cómo sabemos que aquí hay poder? No por la persona que esté hablando, sino porque la palabra de Dios tiene poder y tiene el poder para atravesar nuestros corazones y nuestras conciencias como una espada de dos filos y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y llevarnos a confrontarnos con la realidad que aún siendo hijos de Dios, tenemos una lucha en nuestros miembros, como decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Para eso venimos, para poder conocerlo más y para ver su poder actuando en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que su palabra no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual fue enviada. Nosotros, igual que David, nos reunimos para ver su poder y su gloria. Eso es lo que David por lo cual David estaba buscando el rostro de Dios, versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta del poder de Dios y de su gloria? Ahí lo dice el versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Porque tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es lo que está diciendo David? Porque el hecho de que no me haya matado mi hijo hasta el día de hoy, es simplemente porque tú no se lo has permitido. Porque el hecho de que tú y yo, hermano, no hayamos sido consumidos, porque nuestro Dios es santo, es solo por su misericordia. El hecho de que tú y yo estemos aquí en lugar de estar tirados en la cama todavía, es por su misericordia. Todo tiene que ver con su misericordia. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su misericordia. Tú y yo hemos recibido demasiada misericordia. El hecho de que no estemos en una terapia intensiva el día de hoy es por su misericordia. El hecho de que no se haya muerto uno de nuestros hijos o nuestra esposa en esta semana es por su misericordia. El hecho de que hayamos comido todos los días de esta semana es por su misericordia. Su misericordia es mejor que la vida. Porque la necesitamos. Su misericordia es mejor que la vida. Pablo en Filipenses lo dijo de otra manera. ¿Cómo dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. La vida sin Cristo no vale nada. La vida sin Dios en ti y en mí no vale la pena. No vale la pena. Nuestro Señor Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. ¿Sí o no? O sea, sabemos que este mundo es de aflicción. Sabemos que estamos ahorita viviendo el desierto de David. Este mundo es un simple desierto que estamos pasando como peregrinos y extranjeros rumbo a la gran Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a nuestra ciudad celestial, de donde somos ciudadanos. Pero este mundo es un desierto, este mundo es de aflicción. Y nosotros debemos deberíamos de tener el mismo corazón de David, de buscar a nuestro Dios con afán, de anhelar al Señor con toda nuestra alma, de tener sed de Él diariamente para que seamos saciados y para buscar ver su poder y su gloria. Tu misericordia es mejor que la vida, dice aquí David. Fíjense nada más qué aseveración tan tremenda. Tú podrías decir esto. Mi pregunta es, ¿tú podrías decir lo mismo? Para mí la misericordia de Dios vale más que todo en este mundo. Si no lo puedes decir aún, Dios te va a llevar a ese punto de tu vida. Escúchalo bien. Si no lo puedes decir aún ahorita, si eres un hijo de Dios, te digo esto, Dios va a hacer todo lo que esté de su parte para llevarte a este punto de tu vida, donde puedas apreciar su misericordia más que todo lo que hay en tu vida. A eso te va a llevar. ¿Por qué? Porque el que empezó en ti, dice Filipenses 1:6, el que empezó en ti la buena obra, Él se compromete a llevarla y terminarla en el día de Jesucristo. O sea, Dios tiene sus maneras, ¿sí o no?, donde nos pueda hacer ver nuestra necesidad de su poder. Dios tiene sus maneras de poder perfeccionarnos. Dios tiene sus maneras de santificarnos cada día más. Pero lo va a hacer. Si no estamos en este punto, todavía lo va a hacer. Y dice ahí el versículo 3, mis labios te alabarán. O sea, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Vean también lo que dice el versículo 5. Como médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. O sea, es tal mi satisfacción. Mi alma está saciada a tal grado que le puedo alabar por ello. Dice aquí, como con médula y grosura está saciada mi alma. ¿Qué está hablando ahí? De los tuétanos. O sea, está hablando de un platillazo. No sé si comiste alguna vez taquitos de tuétanos cuando era chico. Ahora ya no por el colesterol, pero la cosa es que qué rico eran los tacos de tuétano con salecita, ¿verdad? Por lo menos a mí me encantaban. Pero aquí está hablando de eso, de médula y grosura. Está hablando de una comilona. O sea, dice, como si hubiera comido un platillazo riquísimo, excelente, delicioso. De esa manera, está saciado al grado que mis labios levantan un cántico para ti. O sea, vean cómo lo dice David. Es simplemente una ilustración que nos da David. ¿Y qué mejor ilustración que la que nos da él? Con labios jubilosos te alaba mi boca. El versículo anterior que dice, así te bendeciré mientras viva. Así te voy a bendecir mientras viva. ¿Cómo? En tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre, solo porque tú lo pones en mí, te voy a decir, bendito sea el Dios de Israel, bendito sea mi Señor, Dios y Salvador, alzaré mis manos. Por eso, porque hemos recibido su misericordia, por eso, porque tenemos un corazón totalmente satisfecho, y si está satisfecho, va a ser un corazón agradecido. ¿Cuál es el gran problema que tenemos como creyentes? El gran problema que tenemos como creyentes es andar buscando la satisfacción de nuestra alma en cosas que no satisfacen jamás. Y entonces, aún como creyentes, vivimos una vida miserable. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esto, porque no hemos buscado crecer en esa intimidad y en ese buscar a Dios hasta estar totalmente plenos y satisfechos diariamente. ¿Cuántos días de la semana comes? ¿Acaso no comes todos los días? Tú y yo comemos todos los días porque nuestro cuerpo lo necesita, tú y yo. Necesitamos buscar a Dios todos los días porque nuestro alma lo necesita. De la misma manera, para estar totalmente saciados. Eso dice hasta el versículo 5, está hablando de ese júbilo, está hablando de esa alabanza, está hablando de esa bendición del hombre hacia Dios. Porque ha recibido bendición, por eso le podemos decir bendito sea tu nombre. Nuestra satisfacción es Él, fuente de todo bien, y es por eso que lo alabamos, porque estamos satisfechos, estamos plenos. Eso es lo que nos dicen estos primeros 5 versículos. Lo segundo que vemos ahí, en el versículo 6 al 8, es que es el único, Él es el único que puede sostenerte. ¿Qué dice el versículo 6? Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Todos tenemos una manera de, o un tiempo, que nos es más propicio para buscar a Dios. Hay gente que no lo hace en la mañana una oracioncita así casi como por los alimentos, de la misma manera, ya me voy, y en la noche se toma un tiempo para buscar a Dios con todo su corazón, con su lectura. No importa el tiempo, aquí lo que está diciendo, David está pasando un tiempo en el desierto, pero de repente a David se le va el sueño, y entonces pasa la noche en vigilia, y se queda toda la noche viendo las estrellas, porque yo creo que en el desierto se han de ver muy bien las estrellas, y en toda la noche, lo que hace David es meditar en su Dios, es meditar en Él. Tiene problemas, cierto, tiene una situación adversa, su propio hijo busca matarlo, ha sido destituido de su poder, de su trono, de sus funciones de rey, pero no ha sido destituido, de su lugar de hijo de Dios, de eso no ha sido destituido. Tú y yo podemos perderlo todo, pero jamás nadie, dice en Juan 10, Jesucristo está diciendo, dice, jamás nadie te arrebatará de mi mano, jamás. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos tiene en la palma de su mano, es Él. Nada ni nadie nos arrebatará de Él, Él es nuestro sustento. Vean cómo lo dice aquí David, en mi lecho me acuerdo de ti, versículo 6, en ti medito durante las vigilias de la noche. En ti medito cuando me desvelo y estoy pensando toda la serie de problemas, mejor pienso en ti. En ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace David? Versículo 7. Porque tú has sido mi socorro. Tú y yo sabemos que en este punto, donde está siendo perseguido por Absalón, Dios ya lo liberó de la persecución que tuvo del rey Saúl. ¿Sí o no? Ya pasó una experiencia, ya tuvo una experiencia, lo libró del rey Saúl. ¿Acaso no lo libró del gigante Goliat? Lo libró del gigante Goliat. O sea, ya tiene una experiencia, ya tiene un testimonio de vida donde el Señor manifestó su misericordia. Por eso él puede decir, tus misericordias son mejor que la vida. Tú y yo tenemos ya un tiempo y hemos recibido demasiado testimonio de que somos hijos de Dios. Hemos recibido demasiada misericordia como para llegar a este día. Tú y yo sabemos que Él ha sido nuestro único socorro. Cuando pensabas que el doctor era el que te iba a sacar del asunto, sucede que no. No te sacó el doctor. Cuando pensabas que el banco te iba a sacar del asunto, sucede que un hermano vino y te apoyó cuando menos lo esperabas. O sea, Él ha sido el que ha dado el sustento. En el momento en que tú y yo pasamos un tiempo de desierto en nuestras vidas, necesitamos a alguien que nos sostenga en ese tiempo, porque es un tiempo difícil. El tiempo de prueba es un tiempo de oscuridad. El tiempo de prueba es un tiempo donde nuestro Señor Jesús, en el desierto que fue, su corazón fue probado. ¿Cómo? Con las tentaciones que hubo de parte de Satanás. ¿Acaso no es cierto que estuvo 40 días en el desierto nuestro Señor Jesús, en un desierto, y superó todas las tentaciones para que nosotros, cuando pasemos nuestro desierto, también podamos, igual que Él, contestarle en el rostro de Satanás, Dios es mi Dios, y es el que levanta mi cabeza? Vean conmigo el Salmo 3, que fue otra ocasión también, que es otro salmo que escribió David cuando estaba siendo perseguido y también cuando estaba en el desierto. Y veanlo en el Salmo 3, como lo dice. El Salmo 3 dice, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, cómo se han multiplicado mis problemas, cómo se han multiplicado mis situaciones adversas. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. O sea, eso es lo que dicen otros. Él confía en su Dios, no hay salvación en Dios. O sea, eso es lo que dicen. Los demás pueden decir un montón de cosas de tu convicción. Te llamas cristiano, te conocen muchos como cristiano, y muchos van a ridiculizar a tus espaldas a tu Dios. Pero la cosa es esto, no es tanto lo que lo hagan de frente diciéndotelo o a tus espaldas, sino el punto de realidad importante es qué es lo que tú has creído. Y dice aquí en el Salmo 3, mas tú, versículo 3, o sea, a pesar de que los demás digan lo que digan, de que no hay salvación en mi Dios, ¿qué? Verso 3, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres un escudo, tú eres mi protección. Ahorita vamos a ver en el Salmo que estamos estudiando que David dice exactamente lo mismo, con otras palabras, que Dios es su única protección. Dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor, ¿qué? El Señor me sostiene. O sea, puedo dormir en medio de todas mis tribulaciones, puedo dormir en medio de mis problemas, simplemente porque Dios es el que me sostiene. Volvamos al Salmo, por favor, 63. En el Salmo 63, vemos ahí en el versículo 6 que él está meditando en el Señor toda esa noche. Versículo 7. ¿Por qué? ¿Por qué está meditando en él? Dice, porque tú has sido mi socorro. Porque, repito, tú y yo ya tenemos experiencias de vida donde hemos visto obrar la mano misericordiosa y poderosa de Dios. ¿Sí? Tú has sido mi socorro. ¿Qué más dice? A la sombra de tus alas canto gozoso. ¿De qué está hablando esto? Mientras tú seas mi cobertura, mientras tú seas mi protección, yo voy a seguir cantando con gozo. A la sombra de tus alas canto gozoso. Es una imagen que nos está dando aquí David. No significa que Dios tenga alas. Está diciendo que es tal como la mamá de los pollitos los protege bajo sus alas. Es una protección. Es una intimidad. Es una cercanía. Y es ahí donde nosotros entonces hallamos socorro. Es allí donde hallamos protección. Él dice, ha sido mi socorro. Aquí está diciendo, tú eres mi protección. ¿Sí? Una cosa es que sea tu socorro, otra cosa es que sea tu protección, y dice aquí en el versículo 8, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, a ti se aferra. Fíjense cómo lo dice, qué términos utiliza David, se aferra. ¿Qué es aferrarse? Aferrarse es, te amarras y a mí nadie me quita de aquí, si yo no te aferras, o sea, bajo ninguna circunstancia me voy a apartar de ti. A ti se aferra mi alma, ¿por qué? Dice ahí, porque tu diestra es la que me sostiene. Entonces estamos viendo que Él es nuestro socorro, Él es nuestra protección, y Él es el que nos sostiene. Déjame decirte, no es tu inteligencia, no son las relaciones que tienes las que te van a librar, no es el dinero o el respaldo económico que tengas, no lo es, no es tu título profesional, no es nada de esto. Lo único que te va a socorrer, lo único que te va a proteger y lo único que te va a sostener es la mano poderosa de Dios. Solamente su mano poderosa está extendida hacia ti. ¿Por qué? Porque Cristo la extendió en la cruz por ti y por mí. Porque somos pueblo escogido de Dios. No es porque nosotros lo hayamos escogido a Él, sino porque Él nos escogió a nosotros. No había nada bueno en cada uno de nosotros. Hay dos maneras de ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. En muchos lados lo que se enseña es que, mira nada más cuánto vales, mira nada más cuánto precio tienes, cuán valioso eres, a tal grado que Jesús murió en la cruz para, con su sangre, pagar todo el precio que tenías puesto sobre ti. Esa es una manera de ver las cosas. O sea, es tanto tu valor que Dios te anda buscando porque vales demasiado. Y entonces por eso Cristo derrama su sangre en la cruz por ti, para comprarte y arrebatarte de las manos de Satanás. Esa es una manera de verla y se enseña de esta manera. Pero esa es una manera donde todo está puesto en ti. Tú eres el que vale tanto la pena. Por eso es que Cristo tuvo que bajarse de su trono y venir por ti. Pero hay otra manera, que es la manera en que Dios lo muestra en la Biblia. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo la más grande basura que hay en el mundo, porque la naturaleza lo alaba, la naturaleza lo glorifica. ¿Cuánto has visto un animal rebelde a Dios? ¿Cuánto has visto una hoja de un árbol que se caiga antes del tiempo? ¿Cuánto has visto un árbol que no hace lo para lo que fue hecho? Solo tú y yo hemos sido los únicos que fuimos puestos como corona de la creación de Dios, y sin embargo los únicos tercos, necios y mal agradecidos que nos rebelamos contra Él. Y aún así, siendo enemigos de Él, Dios pagó el precio. ¿Para qué? Para darnos valía, para hacernos preciosos delante de sus propios ojos. Eso es lo que nos da valor. No es que teníamos valor antes y por lo cual Cristo pagó con su sangre, sino que una vez que Cristo pagó con su sangre, ahora tenemos favor y un trono de la gracia abierto a todas horas y todos los días para poder acercarnos sin temor delante del Santo. Porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Él es fiel. Él, por los méritos de Cristo, va a escuchar nuestra oración. Él, por los méritos de Cristo, nos va a sacar de nuestras situaciones problemáticas. Él, por los méritos de Cristo, nos va a dar sustento todos los días. Por los méritos de Cristo, por lo derramado, porque Cristo se derramó todo para ti y para mí. Romanos 8, versículo 32, dice, el que no retuvo ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas, todo lo que necesitamos en esta vida? Dios lo va a dar. Si nos dio a su hijo por nosotros, ¿cómo no lo va a hacer? Darnos todo lo que necesitamos, su salvación, su santificación, su provisión, todo, 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 hasta llevarnos a glorificarnos, dice Él. Él nos va a dar un cuerpo glorificado para que estemos eternamente con Él. ¡Qué preciosa promesa! Es una promesa de Dios. Entonces, repito, en esta sección del 6 al 8, lo que estamos viendo es que Él es el único que puede sostenerte cuando estés pasando momentos difíciles, tribulación, angustia, persecución, desnudez, decía Pablo, en todo, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, en todo, sí, es nuestro Dios. ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no tener sed de Él? ¿Cómo olvidarnos de lo que ya ha hecho por nosotros? ¿Cómo? Versículo 9 y 10 nos habla de que Él es el único que puede salvarnos de esa situación. No solo sostenernos y llevarnos adelante en su protección durante este tiempo difícil, que al final de cuentas va a producir paciencia en nosotros, dice la palabra de Dios. Tenga la prueba, dice en Santiago, ustedes saben, capítulo 1, tenga la prueba toda su obra completa, produciendo paciencia para que seamos perfectos para toda buena obra. En Santiago 1 nos dice esto. Y vean lo que dice ahora el versículo 9. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presa serán de las zorras. Hay una certeza que está en el corazón de David. ¿Y cuál es esta certeza? Él va a acabar con tus enemigos. Es Él el que va a acabar con sus enemigos. Y lo dice con la confianza que le da el haber visto a Goliat debajo de sus pies cuando le arrancó la cabeza. Lo dice cuando sabe que el rey Saúl tuvo que claudicar y dejarle el reino que había sido para él. Lo dice y sabe que aún su hijo Absalón va a caer junto con todos los que lo siguen. Él tiene una tranquilidad. Él es el que vence a tus enemigos. Tú y yo debemos de tener esa certeza. En esta situación de esta enfermedad que te dicen que es incurable, en esta situación de tu matrimonio que no le ves solución, en esta situación con respecto a tu hijo, en tu trabajo, lo que sea, cualquiera que sea, y aún aquellos que te están persiguiendo por causa de tu fe, o no por tu fe, sino simplemente por celo, Él es el que va a quitarte a tus enemigos. Solo Él. Él es el que te va a librar. Esta es una certeza, ¿sí? Nosotros necesitamos estar conscientes de que nuestra vida está totalmente en manos de Dios, ¿sí? Totalmente en manos de Dios. No hay un cabello que no sea contado en una cabeza de un ser humano. todos nuestros cabellos, dice la palabra de Dios, que Él nos conoce el número de cabellos que tenemos. No hay una hoja de un árbol que se mueva si no es por su voluntad. No hay una sola ave del campo que no coma solo por voluntad de Dios. Y tú y yo estamos aquí solo por su voluntad, su poder y su misericordia. Y eso nos debe dar la tranquilidad de que si hay enemigos que se han levantado contra nosotros, Él es un escudo alrededor de los que en Él confían. Tú y yo sabemos lo que dice Isaías también. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Por qué persevera nuestro pensar en Él? Porque hemos confiado en Él, por eso. Si te fijas aquí en los versículos 6 al 8, los versículos anteriores, el 6 y el 8, en el 6 está meditando toda la noche, pensando toda la noche en Dios. Y en el 8, ¿por qué está pensando? En el 8 está diciendo, porque sé que tú eres el único que me sostiene, por eso me aferro, por eso mi alma se aferra a ti. Mis pensamientos se aferran a Él, porque solo en Él hay salvación. Y eso lo vemos en los versículos, repito, 9 y 10, solo en Él podemos tener salvación. Cualquiera que sea nuestra amenaza, solo en Él tenemos salvación. Y por último, el versículo 11, ¿qué nos está diciendo? El versículo 11 habla de ese rey que ha sido destituido, de ese rey que está ahí en el desierto, ese rey que sabe. Por eso menciona él mismo, que dice, más, a pesar de los que me están persiguiendo, por eso dice la palabra más el rey. Acuérdense que lo que está hablando en los anteriores dos versículos está hablando de sus perseguidores. Siempre leamos, cuando leamos la Biblia, leamos siempre las palabras así pequeñitas, porque son las que más dicen a veces. O sea, dice, a pesar de todas estas circunstancias que tengo en mi vida, más el rey, o sea, sigo siendo rey, aunque esté en el desierto, aunque esté destituido, sigo siendo rey, porque esa es la función que Dios me dio, más el rey se regocijará en Dios. Él sabe que va a ser restituido a su puesto, él se va a regocijar como rey, porque lo es, porque Dios así lo quiso, el rey se regocijará, ¿qué? ¡En Dios! Pues vamos a ver lo que inició, cómo empezó el Salmo, en que solo Él es su satisfacción. Solo Dios satisface su alma. Y aquí está terminándolo de la misma manera. Yo me regocijaré finalmente en Dios. Es el único motivo por el cual tú y yo podemos regocijarnos realmente. Yo me regocijaré. El rey se regocijará en Dios, dice, y todo el que por él jura, y todo aquel que por él jura, todo aquel que está dispuesto a obedecerlo, todo aquel que cree realmente y que jura en su nombre, todo él, ¿qué? Ese se gloriará. ¿Por qué? Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. ¿Cómo fue que Absalón destituyó a su padre del gobierno? ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Si tú revisas los capítulos 2 de Samuel 15, 16 y 17, en el 15 te vas a encontrar que Absalón lo que hacía es estar afuera del palacio. Y a todas las personas que llegaba les decía, qué triste que yo no sea rey, porque el rey no tiene tiempo para ti. Si yo fuese rey, yo resolvería todos tus problemas con justicia. A todos los que se acercaban al palacio les daba un beso, a todos. Y a todos les decía lo mismo, yo soy el que va a ser el rey justo. O sea, eso es lo que estaba diciendo. Y dice la palabra que así se fue ganando el corazón del pueblo. Estaban mintiendo acerca de su padre, David, para poder ganarse el corazón de la gente y poder destituirlo. Y lo logró. Pero aquí dice, finalmente, todos los que dicen mentiras, su boca será cerrada. Y ahí termina el salmo. Contundente. O sea, David está plenamente convencido de que él se va a regocijar y se va a gloriar en el Señor, su Salvador, su sustento y aquel que satisface lo más íntimo de su alma. ¿Qué es lo que estorba el que tú busques con todo tu corazón a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Si no puedes leer ni siquiera 5 versículos al día de la palabra de Dios para escucharlo hablarte a ti, si no puedes pasar ni siquiera 5 minutos en oración, en intimidad, buscándolo, ¿qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Quitar el noticiero que te avientas de 45 minutos o una hora al día? ¿Quitarle, robarle 15 minutos para que puedas estar ahí en un cuarto cerrado con la palabra abierta y tu corazón más abierto aún? ¿Qué es lo que necesitas dejar para que puedas buscar aquel que es el único que puede saciar tu alma? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que cuando pases la prueba dejes de ver y buscar ayuda en todos y primeramente busques aquel que te está sustentando en medio de la prueba de tu vida? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que puedas entender que Él es el que va a derrotar a tus enemigos? ¿Qué necesitamos hacer tú y yo para poder tener ese corazón y con desesperación buscar diariamente, escuchar de Dios en su palabra y que nuestro espíritu quede en paz para enfrentar todo lo que sigue? Dios nos revele a cada uno lo que nos toca, que Dios nos conceda arrepentimiento si no estamos en donde Dios quiere hallar a su pueblo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, eres nuestro Dios y nos recibiste habiendo rechazado a tu Hijo en la cruz. Ese fue el precio de nuestra salvación. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero tú cargaste sobre Él el pecado de todos nosotros. La paga de nuestra paz fue sobre Cristo Jesús. Y es por eso que con todo su sufrimiento fuimos nosotros curados de la enfermedad del pecado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú sabes que aún quedan ahí rezagos, quedan resquicios, Señor, de esa naturaleza pecaminosa. Y es eso, Señor, lo que impide que nuestra alma te busque con afán, que tengamos sed como lo tuvo David ahí en el desierto, de ti y no de agua, porque tú prometes que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Tu palabra dice que Jesús le dijo a la samaritana que aquel que beba de él, de Jesús, no tendrá sed jamás. Padre, ayúdanos, Señor, rompe nuestros necedades y pensamientos y ayúdanos a verte que tú eres el único que puede saciar nuestra alma, el único que puede sostenernos en medio de toda adversidad y el único que puede salvarnos y librarnos de todo mal. Para que al final, como dijo Pablo, aquel que se gloría, gloríese en el Señor. Nos gloriamos y nos ponemos jubilosos y contentos de saber que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y nos ha dado paz delante de ti cuando éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a responder y poner por obra lo que nos toca. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les pido por favor que nos ponemos de pie y vamos a celebrar Santa Cena. Y tú y yo sabemos que para celebrar Santa Cena debemos hacerlo como Dios nos manda. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, nos dice el Señor, Primera de Corintios 11, ¿cómo es que debemos de tomar Santa Cena? Primeramente, ¿quiénes deben de tomar Santa Cena? Santa Cena es no solo un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesús por nosotros, sino que además es un tiempo de intimidad donde nos identificamos con todo el cuerpo de Cristo. Sabemos que somos una sola iglesia que existe en el mundo entero, una sola iglesia, y nosotros necesitamos estar conscientes que para ser iglesia necesitamos ser hijos de Dios, y para ser hijos de Dios necesitamos haber pasado bajo la sangre de Cristo Jesús. Y por supuesto, haber entendido que nosotros éramos pecadores perdidos y que solo por medio de Cristo, por su misericordia, somos salvos. Y hemos llegado a una vida de fe y arrepentimiento genuino. Y es entonces cuando podemos tomar Santa Cena. Leo lo que dice la palabra de Dios. El que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a tomar un tiempo para juzgarnos a nosotros mismos y confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y tomar así la Santa Cena de manera digna. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos, escudriña tú nuestro corazón, conoce tú nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad en ellos y guíanos en el camino recto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.